GDS, la radio que nos une.
Que buscabas.
www.gdsradio.com.
Está aquí.
Y salimos de la rutina. Una discusión. Dificultades en el trabajo que generan ansiedad, estrés. Un obstáculo que se te ha presentado en el momento menos oportuno. Son periodos de tiempo en los que el ánimo puede decaer y en los que se agradece mucho la compañía, el apoyo de amigos, familiares. Hoy, dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Haz algo hoy, que tu futuro te lo agradezca. La felicidad es una dirección, no un lugar. Sigue corriendo. No dejes que tus excusas te alcancen. En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando.
de los sueños.
Un relámpago, una enfermedad sin cura, un adicto a esa adrenalina oscura, una rosa negra con espinas, un espejismo, un reflejo, un mal sueño, lo peor de mí mismo, el mejor exponente del egoísmo, una máquina de hacer heridas, hasta que llegaste y me encendí con tu luz, tu mirada poderosa y alma curandera, tu sonrisa eterna y cuerpo de pantera. Era mi mente quien me hacía caer precipitadamente. Yo culpaba al destino de mi mala suerte. El exceso era de vacío, hasta que llegaste y me encendiste con tu luz, tu mirada poderosa y alma curandera, tu sonrisa eterna y cuerpo de pantera. Me cambió la entera, me cambió la vida entera, me cambió la vida entera.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la Estación de los Sueños por GDS, la radio que nos une. programa especial como hace 24 años, previo a Semana Santa. Repetimos este ritual de buenas noticias para compartir junto con dos relatos bíblicos que hoy vamos a estar escuchando en la Estación de los Sueños. Y vos que estás ahí del otro lado, agradeciendo como siempre la sintonía, te vas comunicando a través del 223-424-6646. Quien te habla, Guillermo San Martino, y le doy la bienvenida a mi compañero en este viaje, Roberto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Hola, Guillermo. ¿Qué tal?
Bien, muy bien, muy bien. Y preparados para este viaje semanal que compartimos con todas las amigas y los amigos de la radio. Y vamos a comenzar por un tema que se relaciona con la Biblia y a la vez también que es un tema de otras religiones. Vamos a hablar de la reencarnación y justamente nos hacemos la pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre la reencarnación? Primero vamos a conocer la palabra literal. ¿Qué sería reencarnar? Reencarnar es encarnar de nuevo. Esto es lo que quiere decir reencarnar. Es decir, la reencarnación es un renacimiento, es un nuevo cuerpo de carne y hueso. Y en la mayoría de los contextos, la reencarnación se refiere al proceso, después de la muerte, de un alma que regresa en un nuevo cuerpo. Afirmar que se recuerda una vida pasada implica reencarnación. ¿Y qué pasa en ese momento, Roberto?
De acuerdo con algunos sistemas religiosos y filosóficos, la reencarnación implica, más que almas y cuerpos humanos, por ejemplo, el espíritu de un perro puede reencarnarse en otro perro, o un alma humana puede reencarnarse en una vaca. La reencarnación, también conocida como transmigración del alma, se hace en conceptos como la naturaleza eterna e involucrada del alma y la necesidad de que el alma madure, crezca, se transforme y evolucione.
No existe ninguna prueba de la reencarnación. Cualquier prueba que se presente es totalmente subjetiva. Sensaciones, solo sensaciones de déjà vu, sueños recurrentes, la sensación de tener un alma antigua, fobias irracionales y una afinidad por otras culturas y épocas se interpretan por algunos como la confirmación de que están viviendo otra vida en un cuerpo diferente.
El concepto de reencarnación, en cualquiera de sus formas, carece por completo de fundamento en la Biblia. La verdad es que morimos una vez y luego nos enfrentamos al juicio. La Biblia nunca sugiere, ni remotamente, que las personas tengan una segunda oportunidad en la vida. Esto lo dice Hebreos 9:27. O que pueden regresar como personas o animales diferentes. La reencarnación ha sido una creencia popular durante miles de años, pero nunca se ha aceptado por los cristianos o los seguidores del judaísmo, ya que es contradictoria con las escrituras. Varios pasajes de las escrituras refutan la idea de la reencarnación. Jesús le dijo al criminal en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso y no tendrás otra oportunidad de vivir una vida en la tierra. Mateo 25:46 nos dice que al morir los creyentes ven a la vida eterna, mientras que los incrédulos ven al castigo eterno. Somos creados como individuos y nuestra identidad cambia después de la muerte. Unos que creen en la reencarnación señalan en Mateo 17, 10 al 12 como apoyo bíblico para la reencarnación. Los discípulos preguntan a Jesús sobre la profecía común de que Elías debe venir antes que el Mesías. Y Jesús responde identificando a Elías de la profecía como Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús no estaba enseñando que Juan el Bautista fuera Elías reencarnado. Para empezar, Elías no murió, fue llevado al cielo en un carro de fuego. De modo que la venida literal de Elías habría sido un descanso del cielo, no una reencarnación. Jesús llama Elías a Juan el Bautista porque vino con el espíritu y el poder de Elías, no porque fuera Elías en sentido literal.
Además, Elías mismo acababa de aparecer hablando con Jesús en Mateo 17, versículo 3, lo que muestra que Elías no había cambiado de identidad, no se había convertido en Juan. Además, la gente había preguntado antes a Juan el Bautista si era Elías, y él respondió: "No soy". La creencia en la reencarnación es un principio fundamental en la mayoría de las tradiciones religiosas indias, como el hinduismo, el sijismo y el jainismo. Muchos paganos modernos también creen en la reencarnación, al igual que algunos movimientos de la nueva era, así como los seguidores del espiritismo. Para el cristiano, sin embargo, no puede haber duda. La reencarnación es antibíblica y ha de ser rechazada como falsa. La historia, y cuando uno lee otros escritos, principalmente, como recién comentábamos, de la cultura hindú, se habla, ¿no?, de la transmutación, de la reencarnación, pero justamente no en la religión católica, que algunos nos habían dejado la consulta justamente por esta parte que vos recién comentabas, Roberto, relacionada con Elías y con Juan el Bautista. Bueno, acá está un poco aclarada a través de lo mismo que dice las Santas Escrituras, Roberto.
Así es. Nuestra Biblia en ningún momento nombra la reencarnación. Así que bueno, cada religión tiene su pensamiento y su forma de obrar de diferentes maneras.
Vamos a escuchar el primer relato bíblico en este programa especial, en este miércoles previo a lo que es las celebraciones de una nueva Semana Santa. Nos vamos preparando. Estás en GDS, la radio que nos une. Podés descargar la aplicación y nos podés llevar a todos lados, a todos lados. La encontrás en la tienda de tu teléfono, de tu tablet, la podés encontrar también en Alexa y en todos los sistemas operativos. El primer relato bíblico que vamos a compartir se titula La Madre de Jesús.
Hoy presentamos La Madre de Judas. Un hombre justo el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien, está clavado en la cruz. Ha sido acusado de blasfemia por el Sanedrín y ejecutado por el poder de Roma bajo la acusación de rey de los judíos. Una mujer, que es madre, sube apesadumbrada hacia el Calvario. Sus ojos están llorosos, su rostro triste, su alma compungida, su corazón en duelo. Su hijo acaba de ahorcarse. Es la madre de Judas. El suicidio de un hijo es un volcán devastador. El yo existencial salta en pedazos. La luz que orienta la propia vida sucumbe en las tinieblas. La esperanza naufraga en la desesperación. Es como si un trozo de la propia carne saltara del cuerpo. Esta madre arrastra en la cuesta del Calvario un sufrimiento doble, porque las madres sufren doblemente, por ellas y por los hijos. La imagen negra del suicidio no da paso a los buenos recuerdos del hijo. Y esta mujer anónima, aunque nunca es anónimo el amor de una madre, tiene agrietada su conciencia, ya que las madres sufren también por la conciencia de sus hijos. Una angustiosa pregunta martillea su corazón. ¿Dios perdonará a mi hijo? Ya se va acercando al lugar del suplicio de Jesús. Siente que le cuesta avanzar. Teme mirar a los ojos de aquel crucificado a quien su hijo dio un beso de traición. Y se refugia en el pasado para cancelar el presente. La voz del hijo resuena dentro de sus entrañas. ¿Viste, madre? Jesús me miró y dijo, sígueme. Madre, Jesús me nombró el tesorero del grupo. Me tiene confianza. Qué bondad la de Jesús con la gente de nuestro pueblo. Toca hasta los leprosos. El corazón de madre tiembla ante nuevos ecos de su hijo. Este Jesús no nos entiende. Sana a gente que nos oprime. No va por nuestros caminos. Va a terminar mal y no quiere reaccionar con energía. ¿Qué será de nosotros, sus seguidores? ¿Qué será de nuestro pueblo oprimido? La madre ya se acerca a la cruz. Esa tremenda torpeza de la libertad humana contra Dios. De su pecho afligido sale únicamente una silenciosa petición de perdón. Porque las madres piden perdón por ellas y por sus hijos. Jesús, a quien tú diste un bocado, signo de tu amistad y benevolencia, concédele tu misericordia. La mujer no levanta la cabeza. Al fin se anima. Los ojos de Jesús se clavan sobre ella. Tiembla, pero comprueba que es mirada de comprensión. La mujer mira a la otra madre, María, y musita. Jesús, por tu sangre y por tu madre dolorida, te suplico. El crucificado volvió la cabeza y exclamó: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Próxima, amigos.
Podría contar de ti 100,000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1,000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, pobreza que termina en la cruz.
Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer en la luz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz.
Y habrá una réplica para la Sixtina y pintará otro Velázquez las Meninas y volverán las oscuras golondrinas, pero nada igual a lo que un día se logró en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas mi alma yo la ley. Es mi brasa y es mi hoguera,
es mi casa y mi vereda.
Todo pasa y todo queda en la cruz. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Es mi brasa y es mi hoguera,
es mi casa y mi vereda.
Todo pasa y todo queda en la cruz.
Marcos Vidal junto a Ulises, La Cruz. Y continuamos en la Estación de los Sueños, programa especial. Si es la primera vez que nos estás escuchando, todos los miércoles desde las 22 y 15 horas te acompañamos. Un saludo para Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, Tino del barrio San Juan, siempre presente. Un saludo para Cris Henao desde Cali, Colombia. Le damos la bienvenida también a Susis desde el barrio Pompeya. Desde el barrio Pompeya, presente, presente. Y gracias, gracias por estar también. Le mandamos también un saludo para Berenice de Querétaro, México. Hola, Berenice. Mariana desde Concordia, bienvenida Mariana. A Mariana también desde Mendoza, ciudad de Mendoza. Para una nueva amiga, para Titi Di Fiore, ¿cómo estás, Titi? Bienvenida. Para Ani, de la zona de La Perla, bienvenida, Ani. Para Andrés, bienvenido, Andrés, desde Santa Fe, ciudad de Santa Fe, gracias. Gracias por estar. Para toda la gente de Mar del Plata, les recomendamos Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa, única roticería marina que te espera en Avellaneda, esquina España. En esta Semana Santa, si querés cocinar pescado fresco, es del mar a tu mesa. Y si no te animás a cocinarlo, tiene la roticería marina, única en Mar del Plata, Avellaneda, esquina España, Pescadería Atlántida. Y si vas de parte de la Estación de los Sueños, bueno, algo te van a regalar o hacer algún descuento, ¿eh? Algún descuento. Avellaneda, esquina España. España, esquina Avellaneda. Y recién estábamos escuchando La Madre de Judas, ¿eh? Yo dije de Jesús porque después viene La Pasión de Cristo, pero este fue La Madre de Judas, el primer relato bíblico. Roberto, volvemos a alguno de los temas que siempre tratamos y después vamos a estar cerrando con la pasión de Cristo. Pero a mí me sorprende la ignorancia, ¿no? Una palabra que mucha gente como que se queda, ¿no? Cuando uno dice soy ignorante en algo, o le dice a la otra persona que es ignorante y piensa como que es un insulto. Y no lo es. Todos somos ignorantes en algo. Yo, por ejemplo, soy ignorante en la cuestión médica. No podría operar a nadie. Lo mataría directamente. Soy ignorante porque no he estudiado eso. Vos no sé, Roberto, en qué podés ser ignorante, ¿no? En algo en particular. Todos somos...
Así es.
¿No?
O sea, también en la medicina es lógico. Si no estudias, ignorás cómo curar a otra persona.
Vamos a ir un poquito más allá, porque sacando en alguna especificación técnica, médica y demás, o hasta práctica, ¿no? Porque podemos ser ignorantes en algo práctico porque nunca nos atrevimos a revisar tal vez que un auto, una maquinaria. Pero hay personas que en las banderas del porqué vamos a conocer por qué algunas personas prefieren no saber, pero lo prefieren no saber. Es como que prefieren no aprender ciertas cosas o quedarse en esa ignorancia, que es una ignorancia voluntaria. Un equipo internacional investigó porque trata de comprender cómo la ignorancia voluntaria puede afectar a las decisiones y comportamientos humanos. Este equipo internacional de investigadores intenta adentrarse en este tema, que sucede en la vida cotidiana. Es común encontrar a personas que, en ciertos momentos, prefieren mirar hacia otro lado o evitar enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, aunque la evidencia científica sobre temas como el cambio climático o el bienestar animal es abrumadora, muchos han optado por ignorarla. ¿Y qué pasa, Roberto?
Pero, ¿por qué optan por no saber? Incluso cuando la información está a su alcance. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de esta decisión? Se trata de un fenómeno que los expertos en psicología han denominado ignorancia voluntaria, que es una renuncia deliberada al saber que ha sido analizada desde diferentes puntos de vista. Las investigadoras en ciencias del comportamiento, Li Bu y Margarita Leib, han abordado cómo esta tendencia puede afectar a las decisiones y comportamiento y comportamientos humanos. En la vida cotidiana es común encontrar a personas que en ciertos momentos prefieren mirar hacia otro lado o evitar enfrentarse a las consecuencias de sus acciones.
¿Qué sucede en esos momentos? Consideran que la ignorancia voluntaria es frecuente en la vida cotidiana. Eso de mirar para otro lado en vez de examinar las consecuencias. Según datos científicos, alrededor del 40% de las personas eligen no conocer las consecuencias de sus acciones, y además esta ignorancia voluntaria les permite liberarse de la culpa mientras maximizan sus propias ganancias. Pero a juicio de las investigadoras y los investigadores, esta actitud puede tener consecuencias, sobre todo cuando se trata de aspectos que afectan a otros. Así, en un esfuerzo por entender mejor este fenómeno, las expertas realizaron un análisis exhaustivo de datos de múltiples estudios que involucraron a más de 6.000 individuos. La ignorancia voluntaria es común y perjudicial, ya que el 40% de las personas eligen no saber estas consecuencias de sus actos, como decíamos, para librarse de esta culpa. Y a la vez, ¿qué es lo que sucede, Roberto?
Además, observaron que buena parte de los participantes prefieren no saber y actúan pensando en sí mismos, mientras que alrededor del 40% de las personas se consideran altruistas y dispuestas a saber sobre las consecuencias de sus acciones para mejorar los beneficios de los demás. El estudio, que se ha publicado en la revista Psicólogos del Boletín, también revelan que las motivaciones detrás del deseo de saber juegan un papel importante en las decisiones de las personas. Cuando se informó a los participantes de las consecuencias de sus decisiones, la mayoría eligió la opción altruista. El equipo científico plantea que a veces las personas adoptan comportamientos altruistas porque se sienten presionados a hacer lo que se espera de ellas. Cuando las consecuencias de las elecciones están claras, la gente puede sentirse obligada a hacer un pequeño sacrificio y ser generosa con los demás.
Pero cuando se les da la oportunidad, pueden querer ignorar las consecuencias de sus actos. La ignorancia impide que las personas sepan cómo sus acciones perjudican a los demás y les hace sentirse menos malas personas. Esto sugiere que cuando las personas son conscientes de los efectos que provocan sus actos, tienden a actuar de manera más altruista o compasiva. Sin embargo, cuando se enfrentan a la incertidumbre, muchos hacen oídos sordos para evitar enfrentarse a la realidad de cómo sus acciones podrían dañar a otros. El deseo de saber está motivado, al menos en parte, por el deseo de hacer lo correcto. Por la misma razón, estos hallazgos también indican que el hecho de preferir no saber tiene sentido para las personas que necesitan una excusa para ser egoístas.
Asimismo, en los experimentos se puso participantes en la altura de tomar decisiones sobre cuestiones económicas que afectaban tanto sus propios ingresos como a los de sus compañeros. Sus decisiones, que contemplaban dos posibilidades, determinarían las ganancias de otros participantes. Los resultados mostraron que una parte significativa de los voluntarios optaron por ignorar cómo afectarían las consecuencias de sus actos sobre otros. Por lo tanto, como señalan las expertas, el hecho de presentar decisiones en un marco moral puede fomentar que las personas prefieran no saber al ver en riesgo la imagen que proyectan. Sin embargo, existen enfoques alternativos para combatir este fenómeno.
En ese sentido, apuestan por destacar opciones éticas de manera positiva y alentar a las personas a pensar en términos de buenas acciones, en lugar de culpabilizarlas por lo que no han hecho, lo que puede fomentar comportamientos más altruistas. Podemos animarnos unos a otros y a nosotros mismos hacia acciones más altruistas y generosas. La ciencia, estudiando la ética, estudiando los comportamientos humanos, sociales, que esto lo vemos, Roberto, en el día a día y en diferentes acciones. A veces no los podemos llegar a identificar, pero están ahí, ¿no? Están en la misma sociedad, son parte de la sociedad.
Así es. Es muy triste lo que vos acabás de comentar de esa gente egoísta que no da nada y no enseña nada, ni, o sea, pasan por el planeta Tierra y no dejan una huella. Eso es el egoísmo. Es algo muy terrible, ¿eh?
Vamos a seguir analizando estos temas en este programa especial de La Estación de los Sueños. Llega el segundo relato bíblico. Antes voy a mandar más saludos para las amigas y amigos que nos están acompañando como cada semana, y en especial en este momento, en este instante. Le mando un saludo para María Inés. Hola María Inés, bienvenida. A Diva desde Venezuela, tanto tiempo, Diva, desde Caracas, gracias por la compañía. Un saludo para Irina desde Córdoba, siempre acompañando todos los programas de la radio. Gracias, Irina. Para Jacqueline desde Venezuela, también presente. Romina desde Mar del Plata. Saludo también para María Belén desde Capital Federal. Mariana desde Mar del Plata. ¿Cuántas Marianas que tenemos en este miércoles? Gracias, Mariana, desde la zona del barrio Parque Luro. Gracias por estar ahí. Un saludo también para nuestra nueva amiga Socorro. Gracias, Socorro, por la compañía desde Capital Federal. Anto, que nos está visitando. Tenemos dos visitas de amigas y un amigo nuevo que se llama Adrián, que por este fin de semana largo está en Mar del Plata. Nos quiere alcanzar un libro, con todo gusto lo vamos a recibir en las oficinas de la radio. Gracias, Adrián. Y también, como decíamos, para nuestra amiga que nos está visitando, Anto. Muchas gracias por estar del otro lado. Le mandamos un saludo para Juan Carmona desde España, que va a estar repitiendo el programa muy pronto, y agradecemos y le mandamos un abrazo cruzando todo el continente. Llegó el momento especial en este segundo relato bíblico que vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, Susana está atrapada, ¿no? Como me dijiste, estás atrapada por el programa de hoy. Bueno, qué bueno. Hablamos de Susana, Dialogando con la Vida. Este sábado también va a haber un programa especial desde el mediodía, 12 horas en vivo. Como cada sábado, te acompañamos con la filosofía en GDS, la radio que nos une. Llegó el momento del segundo relato bíblico.
Hoy presentamos La Pasión de Cristo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Le escupían la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí movían la cabeza y lo insultaban diciendo: ¡Hola! Tú que derribas el templo y lo reedificas en tres días, líbrate del suplicio. Bajíos y los maestros de la ley lo insultaban diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que ese rey de Israel baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libere, puesto que él mismo decía: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas todo el país. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Lo que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando Elías. Y luego, uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vino agridulce y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decían: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Hasta la próxima, amigos.
Sí.
de un nuevo viaje en la estación de los sueños, con un tema precioso, Alex Ubago junto a Jesús Navarro de Reik, A Gritos de Esperanza. Hola Ceci, ¿cómo estás desde el trabajo, escuchando? Con dos equipos conectados, qué nivel, ¿eh? Con un equipo en un lado, con un equipo del otro, en estéreo estás escuchando desde Santiago de Chile. Gracias a Cecilia Torres. Le mandamos un beso grande también para nuestra querida vecina, para Esther desde Paraguay, ahí siempre presente desde la hermosa Asunción del Paraguay. Mariana, ¿qué nos cuenta Mariana por ahí? Bienvenida también, como cada semana, como cada semana. Y gracias por la compañía. Buenas noches, Roberto, Guille, oyentes. Momento en las noches de miércoles donde se aprende, se reflexiona y se disfruta. Gracias, disfrutamos de la compañía, es mutua, la compañía. Gracias también por acompañarnos. Otro saludo más también le mandamos para Carolina de la zona norte, gracias. Y del norte nos vamos para el sur, para la familia Orbaiceta, Julia, Victoria, Gabriela desde Punta Mogotes. Y un saludo general a todas las amigas y amigos que están ahí. Alberto también lo veo. Gracias, Alberto. Y Roberto, les vamos regalando el mensaje final y lo que quede del programa.
Hay un refrán muy antiguo que dice: Dios hace renglones con pautas torcidas. Indica que la providencia lo conduce todo acertadamente. A veces, por caminos que a nuestra corta inteligencia parecen extraviados. Un saludo muy especial y les deseo a todos los oyentes de la Estación de los Sueños felices Pascuas. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
Me sumo a las felices Pascuas, a toda esta celebración y a reflexionar. Y les dejo el mensaje final: no hagas lo que los demás hacen, haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Gracias y hasta la semana que viene.
La radio que nos une.
La radio que buscabas.
www.gdsradio.com